Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que abrimos hoy con balonmano, porque ayer jugaban las chicas navarras. Primero las de Villava lo hacían frente al Guardés, partido de liga en la pista de estas últimas, pero salieron derrotadas por 29-21. Mientras a las chicas sanitasunistas jugaban la Copa de la Reina, debutaban en esta categoría y bueno, hicieron buen partido, pero perdieron por 22-26. Así que en la Copa de la Reina ya solo queda el Betis, que entrará en el juego en el mes de mayo. Pero, como decimos, también hay que hablar de otras cosas, porque, por ejemplo, Osasuna jugaba a puerta cerrada, entrenaba a puerta cerrada en el estadio de El Sadar. Bueno, ha llevado varios jugadores del Promesas, como Carlos Lumbreras, Íñigo Arribide, Miquel Ansó y Javier Garín, que han estado con los titulares. Aymar Oroz y Valentín Rosier proseguían con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones. Por su parte, Juan Cruz continuaba con su plan de trabajo sobre el césped de El Sadar. Mañana el equipo volverá a entrenar en Tajonar. La sesión dará comienzo a las 11 horas. Osasuna trabajará la estrategia a puerta cerrada y una vez concluya esa parte del entrenamiento, el resto de la sesión, que tendrá menos carga de trabajo, será a puerta abierta. Bueno, el rival es el Celta de Vigo. Juega hoy su compromiso de la Europa League frente al Niza. Esto le puede venir bien a Osasuna, pero tenemos que recordar que los vigueses no han ganado todavía en la Liga, pero cuentan con nada menos que 7 empates y 2 derrotas. Hasta el momento es el rey del empate, por tanto, los de Listi tendrán que poner la carne en el asador para superar la férrea defensa del cuadro visitante. Los rojillos están obligados a ganar ante la poca o nula efectividad que el equipo tiene fuera de casa. Y como decíamos, soy José Javier Iso y escuchas Deportes COPE Navarra. Como decíamos, volvemos al balonmano, porque las de Villava jugaban en la pista del Guardés. Partieron con la ilusión de sorprender a un gran rival de la categoría, pero no pudo ser. 29-21, que no refleja la lucha que en todo momento ofreció el equipo de Miguel Echeverría. Los últimos 10 minutos decidieron el partido con un juego de nervios y fallos de las navarras, incluso desde los 6 metros, que dejaron ese abultado marcador. Miguel Echeverría así analizaba el encuentro.
Bueno, pues sabíamos que era una pista y una salida muy complicada y que teníamos que hacer las cosas muy muy bien, y es cierto que no hemos estado acertadas ni de cara a puerta una vez llegábamos a lanzar, y ni tampoco hemos tenido el mejor día defensivamente. Así.
Bueno, pues no hubo el mejor día, y ahora ojo que hay partidos cada 4 días.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro. Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Pues hasta aquí lo más destacado de la información deportiva. Decíamos cada 4 días, pero son menos. Serán cada 3 o 4 días los que va a disputar el Betis Onac sus partidos. Por nuestra parte, hasta aquí la información deportiva, pero vamos a seguir con el mundo del motor en COPE más Pamplona, y vamos a hablar con el RACE, con el Real Automóvil Club Vasco Navarro, su gerente Eduardo Martínez, sobre cómo está el tráfico, analizando todo lo que está pasando, sobre todo con esa rebaja de velocidad en las carreteras. Y también lo vamos a hacer con Ander Valentín, porque bueno, estaba en la moto siempre, digamos, como líder, pero la final, que en la última prueba del Campeonato de España, no pudo ser y quedó segundo en el Campeonato Nacional de Motocross. Oh. Esto es COPE más Pamplona, seguimos adelante y decíamos hace un instante en la presentación que hoy queremos hablar de diferentes temas del tráfico, de nuestro tráfico, y nadie mejor para hacerlo que dirigirnos al Real Automóvil Club Vasco Navarro para hablar con su gerente, don Eduardo Martínez. Don Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay muchos temas que están todavía, o sea, están en este momento en la palestra, como es, por ejemplo, que lo estamos viendo de una manera que nos, no sé, nos espanta un poco, cómo de repente ahora se trata de rebajar la velocidad de en las autopistas y autovías de 120 a 100 kilómetros hora, cuando siempre se ha dicho que por qué no se dejaba libre.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Nosotros entendemos que la velocidad bien controlada, pues bueno, pues hay que saber respetarla y saber conducir, pero que el límite de 120 kilómetros por hora se queda escaso con vehículos cada día mejor preparados y carreteras supuestamente mejor preparadas que hace 40 años donde existía ese límite de velocidad también, ¿no? Y habitualmente la velocidad no es la cosa principal de los accidentes de tráfico en las carreteras, digamos, de autovías o autopistas en este país, donde el número de fallecidos es muy inferior a lo que ocurre en carreteras convencionales, ¿no?
Sí, por eso digo que nos llama un poco la atención que ahora se quiera rebajar esa velocidad, que claro, implica no solo a los coches, sino también a los vehículos de carga, con lo cual para estos puede ser también un problema mayor, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Los vehículos de carga, si se deben reducir las velocidades, les afectará también al tiempo de desplazamientos y, por tanto, también al de sus descansos, ¿no? Tardarán más en llegar a sus destinos y saldrá más caro para sus empresas, pues, el hecho de mantenerlos activos, ¿no? Y eso, al final, pues, afectará también al precio del producto final, ¿no? Por otro lado, lo fácil siempre es reducir la velocidad, ¿no? Para nuestras administraciones. Lo que realmente tendrían que hacer es pues poner las carreteras en perfecto estado, ¿no? Y vemos que todavía hay más déficit de mantenimiento de estas carreteras, tanto los niveles estatales como las propias diputaciones o comunidades autónomas, ¿no? Y ese es el gran caballo de batalla donde tienen que estar trabajando, no en cómo pues reducir las velocidades de una ciudad a ciudad 30 o este tipo de medidas que lo único que hacen es, pues bueno, pues perjudicar la marcha de los ciudadanos en carreteras que si estuvieran en buen estado pues serían muy seguras y estaríamos agilizando mucho nuestras marchas, ¿no?
De todos modos, lo que sí parece claro es que esta Dirección General de Tráfico, bueno, pues parece que está metida con el tema de las velocidades. Ya antes, primero fue suprimir en el adelantamiento ese 20% que, bueno, que para mí aseguraba de una maniobra rápida y más segura de lo que es ahora.
Sí, nosotros ya cuando sacó la Dirección General de Tráfico esa medida de poder ampliar 20 kilómetros por hora para hacer adelantamientos, nosotros ya nos posicionamos que no estábamos a favor de la misma, ¿no? Que creíamos que esos 20 kilómetros por hora era un plus para poder adelantar sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, y al final, pues bueno, se ve que están haciendo grandes limitaciones con el fin, evidentemente, de reducir la siniestralidad, pero estas no son las causas principales que no estamos viendo en los análisis que hacemos, tanto ellos como nosotros, con resultados fatales, ¿no? Yo creo que esa medida que comentabas, de esos 20 kilómetros por hora, tenía más beneficios que perjuicios y siempre hay que atacar a quien lo hace mal, no decidir como que todos los ciudadanos gestionamos mal la conducción al volante, ¿no? Yo creo que eso es el gran problema que tienen todas las administraciones, es tratar a todo el mundo por igual, pero sobre todo tratar a todo el mundo como mal, cuando realmente lo puede hacer a la inversa, ¿no? ¿Por qué no pensamos que la inmensa mayoría de la gente es responsable y conduce correctamente y aplica estas medidas de forma correcta? No es mucho más sencillo decir, lo pruebe a todo el mundo y así me curo en salud, ¿no? Pues eso yo creo que es un error y creo que las cosas que funcionan no hay que cambiarlas, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, y lo que pasa que además nos consta que ha habido bastantes accidentes después de suprimirse ese porcentaje del 20% porque se alarga excesivamente el adelantamiento.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que cuando la diferencia igual no es tan grande y no puedes excederlo, pues al final no estás utilizando correctamente pues la potencia de tu vehículo para adelantar. Entonces tardas mucho más. Al tardar mucho más generas una mayor pues peligrosidad para el que viene de frente, si es que lo viniera, o incluso el vehículo al que vas a adelantar, ¿no? Y se producen frenazos para intentar dejar pasar, ¿no? Yo creo que con esos 20 kilómetros por hora estaban mejorando el tráfico de las carreteras, ¿no? Mm. Y no estamos hablando de hacer adelantamientos a lo loco, estamos hablando del uso normal de un vehículo en carreteras convencionales o en autovías o autopistas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esto en lo que hablamos de las velocidades, las rebajas de velocidad que ahora se ponen de moda, sin embargo, pues los radares también se están ampliando mucho, cada vez se colocan más, porque el afán recaudatorio indudablemente es, digamos, necesario para la DGT, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final cuando la sensación que tiene la población es que los radares se ponen exclusivamente para recaudar, es que algo se está haciendo mal, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la utilización de radares como automóvil club. Estamos en contra de la mala utilización del radar como elemento disuasorio de la, digamos, accidentabilidad en tráfico, ¿no? Yo creo que un radar bien puesto en puntos negros lo que hace es, pues, su función real, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando realmente se cuadran presupuestos con sanciones, pues realmente pierde su razón de ser. Cuando el importe de las sanciones se pueden aplicar pues a educación vial en los centros escolares o en hospitales para la cura, etcétera, etcétera, pues todo el mundo estaríamos de acuerdo. Cuando realmente tanto la DGT como municipios, etcétera, cuadran presupuestos generales con las sanciones, es que tienen que tener multas porque si no va a perder la administración. Y eso creo que es el gran problema, ¿no? Todos estaremos de acuerdo que hay puntos negros en las carreteras muy fácil de localizar, sobre todo con los atestados de las diferentes policías, tanto las autonómicas como la Guardia Civil, y es ahí donde hay que poner todos los focos para intentar reducir la siniestralidad. Cuando lo ponemos en una recta, por ejemplo, y si me pongo el ejemplo, en los monegros, cuando vas de Zaragoza a pues al final ir a 120, parece que estás parado, ¿no? Sobre todo en verano, ¿no? Si te pone un radar en una recta de muchos kilómetros, pues evidentemente ahí no va a haber peligro. Pero todos conocemos puntos negros en nuestras carreteras, con cambios de rasante, con malas curvas, con mal estado del piso, etcétera, y ahí no ves ni un radar, ni ves tampoco muchas veces ningún agente de policía, por lo cual es cuando nos hace dudar dónde ponemos los radares y para qué los ponemos, ¿no? Aunque yo entiendo que, conociendo la Dirección General de Tráfico, que lo hace para reducir siniestralidad, aunque no es la sensación, porque hay otros puntos para ponerlos muchas veces, ¿no?
Bueno, y de otra parte también vemos cómo para aquellos que ahora se quieren sacar el carnet de conducir, pues se encuentran con que hay algunas variantes. Por ejemplo, en el teórico. En el teórico, pues ahora los que ya se están examinando, se les han introducido nuevas señales y a partir del próximo año, del 2026, se va a hacer también con el apoyo de vídeos. ¿Esto qué te parece?
Bueno, yo creo que lo que sea la nueva tecnología, bienvenida sea, para poder aprender a superar ese tipo de pruebas. No olvidemos que en la prueba teórica pues suele ser bastante práctica, en el sentido que la gente ya ni se lee los libros, ya siguen haciendo los test, pues pasan y pasan el examen, ¿no? Y si me parece bien que si están sacando señales que cada día hay que hacer un máster para aprendérselas, pues que la gente que vaya a examinarse evidentemente las conozca, ¿no? Y como decía, las nuevas tecnologías siempre están para ayudar al aprendizaje, ¿no? Entonces, bien utilizado, pues yo creo que va a ayudar a la gente a tener un mayor conocimiento que lo que era en nuestra época, pues hacer test y más test y leer un libro, ¿no? Pues yo creo que de esa forma nos va a ayudar, quizás, si está bien aplicado, habría que ver cómo se hace, pues a mejorar pues esa preparación de un examen que no solo se quede en a ver si lo apruebo, sino también realmente lo que hay que hacer es que yo aprenda para cuando coja el coche al día siguiente, pues tenga el conocimiento aplicado, ¿no?
Sí, sí. ¿Y tendría que modificarse también el examen práctico o crees que está bien?
Bueno, es que los exámenes prácticos, los que lo hicimos en su día y los que tenemos hechos, que lo han hecho realmente hace poco, te pueden tumbar por realmente algo que cualquier conductor habitual te está suspendiendo, ¿no? Yo creo que un examen práctico lo que tiene que estar es valorando si una persona se cuenta con la seguridad para poder conducir ese vehículo, sabiendo que la destreza se adquiere con la experiencia, como casi todo en la vida, y creo que tendrían que ser mucho más laxos en determinados temas y realmente suspender a aquel que realmente tenga pues errores gruesos, ¿no? O sea, saltar un semáforo en rojo o pisar las líneas continuas, etcétera, ¿no? En nuestra época teníamos aquellas pruebas que eran las de maniobras, que hoy no hacen, ¿no? Tienen que aparcar en carretera. No sé si es más fácil o más difícil, pero en aquel momento también tenías un momento de estrés. Teníamos tres pruebas, ahora hay dos. Entonces yo creo que al final lo que es fundamental es que la gente que haga el examen salga con la capacidad de que al día siguiente, con el carnet en la mano, se va a sentir lo suficientemente seguro para poder conducir, ¿no? Y esa es la parte donde realmente cuando van a hacer estas pruebas los chavales, habitualmente la gente joven, pues los nervios le atenazan. Posiblemente casi todos conduzcan mucho mejor de lo que hacen el día del examen, porque tiene una persona detrás que solamente es como la auditoría interna, a buscar el fallo, ¿no? Entonces, eso, con 18, 19, 20 años, cuesta mucho digerir, porque no estamos acostumbrados a tener siempre a un fiscal detrás, a sabiendas de que, bueno, pues que no tiene la seguridad que tiene una persona que lleva 10 años conduciendo, ¿no? Así que, bueno, habría que ver qué cambios hacen y si se produce una mejora, porque esto es otra, un gran gasto también para los padres, la pagan un carnet de conducir, donde cuesta muchísimo dinero la renovación de papeles, ¿no? Y en época de crisis lo que hay que hacer es poner facilidades a la gente para que tenga soltura, para que tenga solvencia y que en un momento determinado pueda conducir ese vehículo, ¿no?
Bueno, don Eduardo Martínez, hay que hablar también de que tenemos, por lo menos en Navarra, algo que nos preocupa, que es el ascenso de manera importante de accidentes de tráfico, 33 fallecidos, 10 más que lo que era el año anterior, y quedan 2 meses por delante.
Sí, bueno, la seguridad vial al final no es fácil de poder gestionar cuando hablamos solamente de fallecidos, ¿no? A veces la estadística, para bien o para mal, pues te puede llevar a equívocos, ¿no? Yo soy de los que pienso que la siniestralidad, aunque haya 10 fallecidos más en lo que va de año en la comunidad autónoma, no son malos datos. Lo que pasa es que cuando tienes tan poca actividad y tan poco fallecido, que el que haya de 33 haya 10 menos, dices, se ha reducido el 11% de la siniestralidad y sigue siendo un drama para todas las familias que lo sufren. O al revés, hemos subido 6 muertos en las carreteras, ¿no? Es un 20%. Yo creo que lo que es importante es concienciar a la gente del riesgo que hay cuando se coja un vehículo, porque a veces el hecho de que haya más o menos fallecidos es cuestión de la buena o de la mala suerte, ¿no? De que determinados heridos graves fallezcan o no, y por otro lado, que solamente hay un fallecido en un accidente de circulación y que no nos pase, como ha pasado este año, que en el mismo accidente pues haya habido 2 o 3 fallecidos. Entonces, estadísticamente, pues claro, que el número de fallecidos te sube, pero no el de accidentes mortales, ¿no? Que es donde realmente es más donde tenemos que ver cuántos accidentes mortales hay, porque el hecho de que dentro haya 2, 3 o 4 personas ya es realmente cuestión de la mala suerte, ¿no? Y creo que los datos de Navarra, cualquier dato de un fallecido es un drama, pero tampoco es para alarmarse, ¿no? Porque vemos que en las series históricas de todos los lugares de España pues hay picos de sierra, ¿no? Y si analizamos en el verano de julio, agosto y septiembre ha habido 8 fallecidos. Tampoco es una cifra alarmante para la cantidad de flujo de viajeros que tienen nuestras carreteras, ¿no?
Bueno, sé que estáis haciendo, pues prácticamente tenéis ya ultimado el estudio de lo que han sido la accidentabilidad tanto en el País Vasco como en Navarra, ¿no?
Efectivamente, estamos trabajando en ello. Es decir, el martes presentamos estos datos de los datos de siniestralidad en el verano, tanto en España, en la comunidad autónoma del País Vasco y la Navarra, y se hace un poco el análisis de cuáles son las causas principales de estos fallecidos, cuántos fallecidos ha habido y en qué tipo de carreteras, por franjas de edad, etcétera, ¿no? Intentamos bajar al detalle de todo lo que ha ocurrido para ayudar a las administraciones también a poner el foco en aquel lugar donde realmente se puede trabajar mucho, ¿no? Vemos que en este momento la franja de vulnerables es donde más riesgos hay actualmente. Y si nos acercamos a la zona de ciclomotores y motocicletas, es donde más está creciendo habitualmente esa muestra a nivel nacional, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que y además ahí no hay escudo, el escudo es el cuerpo de cada persona, ¿no?
Exactamente, es el gran riesgo que tiene una persona que coge un ciclomotor o una motocicleta, ¿no? Por eso nosotros la campaña de verano del año 2025 la enfocamos fundamentalmente a este colectivo de vulnerables y sobre todo ciclomotores y motocicletas, sobre todo poniendo la atención en que, aunque haga calor, el motorista tiene que ir debidamente pertrechado, ¿no? Vemos cantidad de, en cualquier ciudad, ¿no?, de conductores de motocicleta y ciclomotor que van pues sin guantes, con chancletas en verano, con pantalón corto, etcétera. Cualquier golpe es mortal de necesidad o al menos de consecuencias muy graves, ¿no? Simplemente un deslizamiento por el asfalto, con las quemaduras que te puede producir, las secuelas que te pueden generar pueden ser muy importantes, ¿no? Desde trasplante de piel o simplemente dolores muy importantes durante mucho tiempo hasta la cicatrización de las mismas, ¿no? Yo creo que es un tema de concienciar a la gente que si coges un ciclomotor o una motocicleta tienes mayor riesgo que si coges un turismo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ello y, por tanto, pues bueno, pues cuando salgas con un vehículo de esta naturaleza, pues ir correctamente vestido, ¿no? Que el casco te cuesta más, evidentemente, porque en caso de un impacto te va a salvar la vida o secuelas muy grandes, muy graves, ¿no? Y lo mismo te puede pasar con los guantes, calzado, y si vas con motos grandes, carretera, los propios chalecos que tengan protector para evitar lesiones lumbares muy graves, ¿no? Y mientras no sean conscientes parte de este colectivo, pues no conseguiremos parar la accidentalidad con consecuencias muy importantes en ellos, ¿no? Y luego hay otra parte, que ya no depende del colectivo, sino que depende de la administración. Si no se quitan todos los quitamiedos que hay actualmente en muchas carreteras españolas, que son verdaderas guillotinas para ellos, pues evidentemente cualquier caída contra ellos, las consecuencias pueden ser desde fatales, por fallecimiento, o con amputaciones o lesiones muy graves, ¿no? Y la administración sí que tiene que hacer algo para intentar que haya cero kilómetros con ese tipo de quitamiedos, ¿no? Hemos de proteger también a este colectivo de vulnerables, que simplemente a veces la caída es porque está mala carretera, hay un bache, etcétera, y no es porque conduzcan como locos, como a veces vemos los informes policiales que dicen velocidad inadecuada, ¿no? La velocidad inadecuada, cuando dice la administración, no es que vayas más rápido de lo que marcan las señales, es lo que ellos entienden que ibas a una velocidad más rápida de lo que tendrías que hacer en la situación del día en concreto y en base a la climatología, etcétera, ¿no? Por lo cual son elementos subjetivos, ¿no? Yo creo que hay que bajar más la objetividad del dato y hacer todo lo posible la administración para que las carreteras estén bien preparadas para que este tipo de colectivo pues sufra lo menos posible. Y así todo, como bien decías, no se acabará porque el chasis es el propio cuerpo humano, ¿no?
Así es, don Eduardo Martínez, encantado. Tendríamos mucho más para hablar y tenemos mucho más para hablar, pero lo vamos a dejar para otro momento, posiblemente la semana que viene, después de conocer los datos de la accidentabilidad tanto en País Vasco como en Navarra. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que preciséis.
Dale, muchas gracias.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, Athlon, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Pues. Esto es Cope Más Pamplona, seguimos adelante y decíamos en nuestra presentación del programa que a veces las cosas no salen como esperamos y es que vamos a hablar con Ander Valentín, que participaba en el campeonato de España de motocross y tenía todo a su favor para haberse proclamado campeón una vez más. Pero, ¿qué ocurrió? Pues vamos a ver lo que nos cuenta el propio Ander. Porque, bueno, pues en la última prueba que era en Malpartida en Cáceres, no le salieron bien las cosas, se le escapó el campeonato y se quedó subcampeón, segundo. Don Ander Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, José Javier.
¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasó en Malpartida?
Pues nada, realmente no pasó nada. Estábamos muy, muy ajustados de puntos y mi rival y yo estábamos a 5 puntos. La verdad que en una situación del que ganase la carrera ganaba el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente hice una buena carrera, pero hice segundo y nada, se llevó el gato al agua. Es un rival muy, muy duro de pelar, se lo preparó extraordinariamente. Yo la verdad que también trabajé como loco para llegar a esta carrera lo más fuerte posible, pero bueno, pues este chico incluso estuvo allí entrenando el circuito, le queda un poquito más a mano al ser andaluz, y bueno, pues estuvo entrenando el circuito las últimas semanas allí a diestro y siniestro, y bueno, competición, ¿no? Pues al final llegamos allí los dos a tope y le salió un poquito mejor el fin de semana a él. La verdad que fueron detalles lo que marcaron la diferencia, pero pues ya está, quedamos segundos por dos puntitos que jode bastante, por decirlo con perdón.
Bueno, a ver, los tres primeros, ¿cómo quedó eso? A ver, ¿quiénes son?
Pues los tres primeros hemos sido José Antonio Butrón, es el rival del que hablamos, que llegábamos prácticamente empates de puntos, muy muy cerca.
Ese es tu rival directo, vamos, ¿no? De siempre, ¿no?
Era, eso es, el rival que más títulos de Campeonato España tiene y tal, y más experimentado de los dos, y sobre todo el que a esta carrera llegaba realmente apretado de puntos conmigo. Y después está Gerard Congost, que ha quedado tercero en el campeonato, que es más jovencillo, y bueno, aparte de que por jovencillo no lo tenemos tan en cuenta porque pues es más fácil que falle, evidentemente ya en esta carrera no llegaba tan cerca de puntos, entonces no tenía posibilidades reales de ganarnos. Teniendo los rivales con más puntos que él, con bastantes más. Si fuese solo uno, aunque haya un gap de puntos interesante, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Estos son motos de competición, puede romperse la moto, puede caerse el piloto, tal, hay mil historias. Pero ya teniendo dos pilotos con más puntos que él, para él era prácticamente imposible, ¿no? Era o fallábamos los dos, que es extrañísimo, o imposible. Entonces, bueno, pues estaba entre el andaluz y yo, básicamente. Y bueno, pues así se ha desenlazado.
Y lo que dices es que, bueno, se pueden pasar cosas en una competición y con la moto y tal. ¿Y a ti qué te pasó?
Pues realmente no me pasó nada. Yo, es un circuito que no me favorece del todo, digamos. Es más de su estilo. Aparte de lo que decíamos, ¿no? Pues él pudo prepararlo muy, muy bien porque, bueno, pues lo tiene a 2 horas prácticamente. Nosotros estamos muy lejos del circuito y no era plan de irnos a preparar la carrera allí a Cáceres. Y, bueno, aunque lo hemos hecho desde casa con mucha conciencia, pues él lo ha podido hacer un poquito mejor. Tenía muy buen feeling con la moto, que es una parte muy importante en este deporte. Y a mí me costó un poquito más ese tema del feeling con la moto y, bueno, pues en la última manga, que pues estaba yo ahí con todas las posibilidades todavía, simplemente yo no pude ir tan rápido en la moto y, bueno, pues esto es lo que desenlazó el tema. En la primera fue al revés. Tuve muy buen... Hicimos las dos mangas, ¿no?, este fin de semana, y en la primera, que si yo la ganaba también, pues prácticamente era campeón, con quedar segundo en la siguiente, pues mira, estuve más rápido que él y todo, pero me falló la salida. Tuve ahí un poco altercado con algunos pilotos en la primera curva y en vez de salir adelante como salió él, pues salí séptimo, octavo de la primera curva y bueno, pues peleándome con todo el mundo intenté alcanzarlo, pero ya era muy muy lejana la distancia como para remontarle todo ese tiempo e incluso adelantarlo, era mucha tarea. Y nada, peleamos.
A ver, después de estar, se puede decir, casi todo el campeonato, pues ahí, con la miel en los labios, ¿qué amargor te deja o qué te deja esto?
Bueno, pues la verdad que para estas cosas soy un poco frío, ¿no? Yo creo que no es el fin del mundo, ni mucho menos. Es un muy buen año, hay que pensarlo así, y bueno, pues hemos trabajado mucho, hemos subido el nivel mucho, esto solo es positivo para de cara al año que viene, porque bueno, pues al final el nivel no lo he perdido por haber quedado segundo, y sobre todo que el Campeonato de España es una parte del año, al final no es la única competición en la que tomo parte, y realmente pues el resto de carreras que hago de Supercross, que de hecho me quedan unas más adelante y tal, y hemos estado participando durante el verano, pues son tanto más importantes, o sea, igual como más importantes para mí personalmente, ¿no? Este año ha habido carreras de Supercross que no me han salido muy allá y realmente me he frustrado más que al haber quedado segundo en el Campeonato de España. Esto era el Campeonato de España que terminase así una posibilidad. Y bueno, llevábamos, sí, todo el año, como dices tú, pues liderándolo, con la miel en los labios, con la posibilidad de, no, soñando un poco de decir, bueno, pues lo, este año lo ganamos, este año lo tenemos ahí. Pero estaba la, el margen de puntos estaba muy cerquita todo el tiempo, entonces tampoco había que volverse loco diciendo este es nuestro, ¿no? Es un, sería un error, yo creo, siendo un deporte como el que hemos hablado, que pueden fallar tantas cosas y hay tantos factores que intervienen, pues el pensar que ya lo tenemos en la mano creo que hubiese sido un error. Y nos hubiese hecho frustrarnos más también. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco realista, sí.
Bueno, el Campeonato de España pues ha finalizado, ahí te has quedado segundo, pero como decías antes, hay otras pruebas y estás en Supercross. Creo que todavía quedan algunas pruebas por delante antes de que se finalice la temporada. ¿Qué pasos hay que dar y qué pruebas te quedan?
Pues tenemos varias pruebas interesantes. Tenemos el campeonato alemán, por un lado. Tenemos un par de carreras de, en Stuttgart y otra en Dortmund. La primera de ellas ya es ahora aquí en noviembre. O sea que la tenemos encima prácticamente. Y nada, después el Supercross de París, que es probablemente el evento más importante del año. Y bueno, pues va a ser un, una carrera chulísima, ¿no? Y ahí el objetivo pues es... hacer un papel, no ganarlo porque hay mucho nivel y la experiencia del Supercross pues no la tenemos, la tienen otros países que tienen campeonato propio y tal, aquí en España no hay Supercross, pero yo estoy metiendo ahí la cabeza poco a poco y bueno, pues subo el nivel todos los años, ¿no? Entonces el objetivo es un poco pues intentar acercarnos al podium, incluso hacer algún podium y bueno, con eso estaría más que satisfecho estas carreras. En algunas un poco complicado, pero hay que soñar.
Bueno, y dices que te quedan dos en Alemania y una en París. ¿Fechas?
Correcto. Fechas. Sería el fin de semana del 8 de noviembre, sería la de Alemania en Stuttgart, y después en París sería el fin de semana siguiente, 14 y 15, si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad que la de París es una carrera que me hace mucha ilusión porque será el evento más potente del año en ese momento y en cuanto a Supercross, sin duda, el evento más fuerte de todo el año. Es una carrera donde invitan a los pilotos americanos que son referencia en el Supercross, a todos los punta de lanza del Supercross de todo el mundo y corren aquí en París. Entonces, bueno, pues estar ahí mezclado entre ellos pues siempre es un gustazo.
Bueno, y con eso darías por finalizada toda la temporada. ¿Luego cuándo vuelve el campeonato?
Pues con esto, evidentemente el motocross terminado y con lo otro prácticamente el Supercross también, ¿no? Pues una de las dos carreras de Alemania que decíamos se traslada a enero, pero sigue siendo parte de este 2025, digamos. Entonces, bueno, pues se queda un poco ahí en el aire ese campeonato hasta más tarde. Pero realmente el motocross no empezamos otra vez hasta febrero, principios de febrero solemos empezar. Entonces, bueno, pues me queda una época por delante del año que disfruto bastante. Ahora a final de noviembre podré descansar un poquito de las carreras, bajarme un poco de la moto, que llevo todo el año subido a diestro y siniestro, y después pues empezar a preparar otra vez la temporada que viene, ¿no? Atar las cosas que tengamos que atar con los equipos, marcas, etc., etc., y ya plantear un poco este diciembre y enero como pretemporada y llegar a febrero a tope otra vez.
Bueno, pues don Ander Valentín, muchas gracias por estar con nosotros. No ha podido ser ese campeonato, pero el segundo puesto, pues ahí está, lógicamente. Es un buen... si no puede ser el primero, pues te has quedado el segundo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a ver si lo preparas a conciencia estas pruebas que quedan y sobre todo la temporada que viene. Gracias, un saludo y mucha suerte.
Muchísimas gracias, José Javier, muchas gracias a ti.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas.
La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Sigues en la tarde de COPE.